El Centro Cultural Islámico Canario presenta Radio Dos Luces, el programa de radio de la comunidad musulmana de habla hispana. Presentado y dirigido por Amar López y Luna Yamil.
En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Les habla Amar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
De nuevo estamos por aquí con el propósito de que lo pasen bien en este tiempo de radio.
Venimos cargados de temas que confiamos sean de vuestro gusto. Nuestro objetivo principal es entretenerles al tiempo que les mantenemos informados.
Bueno, pues ya estamos preparados.
Y comenzamos.
Hoy queremos empezar el programa haciendo una reflexión sobre una pregunta que se ha planteado con demasiada frecuencia en los últimos años como para que los padres que son religiosos la ignoren por completo. La pregunta es la siguiente: ¿criar un niño para que tenga creencias religiosas es una forma siniestra de adoctrinamiento ideológico? Muchos ateos declarados de hoy en día sostienen precisamente esto, afirmando cosas como que existe realmente una diferencia importante entre incluir a los hijos en tradiciones inofensivas y obligarlos a tener opiniones no demostradas sobre la naturaleza de la vida o el cosmos. Y estos ateos continúan diciendo que los niños necesitan ser protegidos contra sus padres, si estos son religiosos, para que puedan recibir una educación adecuada y no ser adoctrinados en cualquier religión en la que hayan sido criados sus padres. El argumento completo presentado por algunos ateos afirma que criar a un niño con creencias religiosas es una forma de lavado de cerebro que ejerce una influencia indebida en su futuro. Un enfoque más justo, proponen, pues sería criar a los niños sin ninguna creencia religiosa, permitiéndoles alcanzar la madurez. Una vez que han alcanzado esa madurez intelectual, pueden ellos elegir su propia religión, es decir, tener una visión del mundo y entonces ellos seleccionar la religión que quieren seguir. Pues la verdad que nos asombra, ¿no? Nosotros pensamos que esto es asombroso, ¿no? Las pretensiones de los ateos es que se adoctrinasen a los niños en el ateísmo, ¿no? En vez de en la religión. Algo muy divertido, ¿no? Porque, claro, a primera vista esta postura puede parecer razonable, ¿no? Su lógica, sin embargo, es profundamente defectuosa. Vamos a ver 5 razones por las que las personas religiosas tienen absolutamente todo el derecho a criar a sus hijos según sus propias convicciones religiosas. Primero, todos criamos a nuestros hijos de acuerdo con nuestras creencias personales, incluidos los ateos. Cuando examinamos las declaraciones antes mencionadas, la hipocresía de la postura se vuelve inmediatamente evidente, ¿no? Ellos hablan de opiniones no demostradas sobre la naturaleza de la vida o el cosmos. Nosotros también podríamos decir que el ateísmo son opiniones no demostradas, ¿no? Pero claro, no todos podemos tener razón, eso es imposible, ¿no? Básicamente, el argumento se reduce a una expresión petulante de indignación antirreligiosa. Su creencia es diferente a la mía y, obviamente, ellos son los que tienen razón. Entonces, ¿cómo te atreves a enseñar tus creencias ignorantes a tus hijos? Así queda muy claro. Si los ateos crían a sus hijos con la creencia de que los procesos naturalistas por sí solo pueden explicar y explican todo y cada uno de los fenómenos, entonces nosotros tenemos todo el derecho a criar a nuestros hijos con la creencia de que no pueden hacerlo. En segundo lugar, los padres, todos los padres, incluso los ateos, se preocupan por el interés de sus hijos. Los padres siempre tienen en mente el interés de sus hijos y por lo tanto utilizan todos los medios para guiarlos de la mejor manera posible. Esto incluye la educación moral, educativa y espiritual del niño y la maximización de su potencial. Todos los padres, sean religiosos o no, toman innumerables decisiones en nombre de sus hijos basándose en lo que consideran mejor para el futuro de su progenie. ¿Cuántos niños se han lamentado y llorado cuando sus padres lo enviaron a la escuela o sintieron que mudarse de casa lejos de sus amigos era lo peor que les había pasado? Y sin embargo, ¿alguien imagina que deberíamos emancipar a todos esos niños en el glorioso nombre de la libertad de elección? Por supuesto que no, porque todos aceptamos que se debe respetar el criterio de los padres sobre el futuro de sus hijos. No hay ninguna razón por la que los derechos que se aplican a las decisiones que configuran el futuro social y académico de un niño no deban extenderse también al futuro espiritual del niño. En tercer lugar, el Islam defiende la libertad de creencia. El Islam sienta el precedente de que no hay coacción de cuestiones de la fe. Por lo que una vez que un niño es intelectualmente maduro y puede valerse por sí mismo, puede jugar por sí mismo si quiere seguir una religión en particular o no. Dice Sábado Corán la Sura de la Vaca, al-Bácara, y en la ley 257, no hay coacción en la práctica de la adoración porque ha quedado claro cuál es el buen camino y cuál es el camino incorrecto. Por supuesto, existe un límite al derecho de los padres a determinar el futuro de un niño. Teniendo presente la profunda importancia de este versículo, pues planeamos criar a nuestros hijos con las creencias religiosas que consideramos verdaderas, para que prueben los beneficios espirituales que nosotros hemos probado. Sin embargo, cuando alcancen la madurez intelectual y no se encuentren realmente convencidos de los argumentos a favor de estas creencias, pues nosotros los padres no tenemos ningún derecho a obligarlos a profesar ninguna creencia, sobre todo porque entonces sería una creencia forzada. Y las creencias forzadas suelen ser huecas. Nuestro compromiso de padre de hacer lo que consideramos mejor para ellos en su juventud no se traduce en privarlos de su autonomía a medida que crecen. Después de todo, el profeta Noé, la paz y las bendiciones Dios sean con él, con gran angustia llamó a su hijo incrédulo para que subiera al arca, pero no lo obligó a embarcar con los creyentes. En cuarto lugar, ser criado fuera de la religión significa que no tienes una opción informada. La premisa sobre la que se construye esta idea es que es más justo que un niño sea criado sin una fe porque le deja la puerta abierta a elegir una religión en la edad adulta cuando lo desee. Esto, sin embargo, significa que la mayoría de las personas terminarán siendo ateas y por todas las razones equivocadas encima. La religión puede tener una base muy racional, pero muchos de sus frutos no son puramente intelectuales, también son experienciales. Si creces sin haber experimentado satisfacción espiritual, el cumplimiento de las oraciones, una relación con Dios, ¿cómo puedes entonces tomar una decisión informada sobre la verdadera religión? Una elección verdaderamente informada nace de la experiencia. Si después de tal esfuerzo uno decide que los frutos prometidos por la espiritualidad no existen, entonces es libre de irse. Y por último, si una educación religiosa significa un adoctrinamiento permanente, entonces no habría ateos. La mayor parte de los ateos adultos, por lo menos en Europa, después de haber sido criados como cristianos o católicos hasta su adolescencia, decidieron dejar de creer en Dios y ahora continúan viviendo su vida sin fe. Por lo tanto, ser criado con fe no le lava el cerebro ni obliga al niño a seguir la religión cuando sea más maduro para decidir por sí mismo. Quizás la mayor prueba de que toda esta idea es errónea es el hecho de que la mayoría de los principales defensores del nuevo ateísmo nacieron y crecieron en entornos religiosos antes de optar por renunciar a su religión. Después de todo, todos sabemos que la religiosidad en los países ricos está en declive y el ateísmo va en aumento. Por lo tanto, para poder decidir es fundamental que el niño sea educado en un ambiente religioso. A pesar de esto, es cierto que una minoría de padres puede intentar suprimir la facultad de razonamiento crítico de sus hijos para dar paso a un conjunto de dogmas y creencias religiosas. Sin embargo, tal comportamiento va contrario a las enseñanzas de los profetas. Dice el Sagrado Corán en la sura de el Kaf, en el versículo 30, y di, es la verdad de tu Señor, por lo tanto, el que quiera creer, que crea, y el que no quiera, que no crea.
www. www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de música musulmana tenemos al cantante Mohammed El Mamoun y sus últimos temas interpretados sin música, solamente con voces. El primer tema que vamos a escuchar es Better, y a lo largo del programa les pondremos los siguientes temas: Ya Taiba, God's Plan, Camarón, Levita. Y al finalizar el programa le pondremos el tema Mohammed Nabina. Confiando en que esta selección sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Better, interpretado por Mohammed El Mamoun.
I was on my lows, and I know that I started to numb. This isn't how I saw myself, and I felt that I'd end up in hell. Oh no, I need you in my life right now to stop me from falling apart. Yeah, Allah, guide me to the straight path and make me closer to you. 'Cause I know nothing feels better than this. Nothing feels better. Nothing feels better than this. Nothing feels better.
La riqueza de un avaro es tan inútil como un guijarro. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora le vamos a contar las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Canadá celebra el mes de la historia islámica.
Canadá celebra el mes de la historia islámica en octubre de cada año desde 2007 para reconocer las importantes contribuciones de los ciudadanos musulmanes en todas las esferas de la sociedad canadiense. Más de 15 años después de su proclamación por el Parlamento, se organiza una serie de actividades y encuentros en todo el país para promover el diálogo intercultural e interreligioso entre comunidades. Para el Departamento de Patrimonio Canadiense, el mes de la historia islámica, que se celebra al mismo tiempo que el mes de la historia de la mujer, proclamado en 1992 por el gobierno, es la oportunidad ideal para aprender más sobre las comunidades musulmanas, para reconocer el importante papel que desempeñan en la sociedad canadiense y para resaltar una extraordinaria contribución.
Festival de cine musulmán de Milwaukee en Estados Unidos.
Milwaukee Film y la Coalición de Mujeres Musulmanas de Milwaukee presentarán del 19 al 22 de octubre el octavo Festival de Cine Musulmán de esta ciudad, uno de los pocos festivales de cine musulmán de Estados Unidos. La programación del festival incluye 8 películas cuidadosamente seleccionadas, historias de todo el mundo que trascienden países y culturas al tiempo que resaltan la humanidad común entre todas las personas. Cada proyección incluirá ofertas de comida étnica local y un debate posterior a la proyección con líderes comunitarios. Durante el festival también se presenta una galería de fotos inmersiva de la galardonada fotógrafa de Milwaukee, Lila Arian, que ofrece una mirada íntima a la vida contemporánea de 15 habitantes musulmanes de Wisconsin y su familia.
Crisis climática desplazó a 43 millones de niños en 6 años.
La crisis climática desplazó por la fuerza a 43,1 millones de niños en 44 países durante los últimos 6 años, de acuerdo con estimaciones divulgadas la semana pasada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. El dato equivale al movimiento de sus hogares de 20.000 menores como promedio al día. Así lo asegura el organismo en su informe Niños desplazados en un clima cambiante, el primer análisis global de los desplazamientos infantiles causados por inundaciones, tormentas, sequías e incendios forestales. Para estos niños que se ven obligados a huir el miedo y el impacto, pueden ser especialmente devastadores, con la preocupación de regresar a casa, reanudar la escuela o verse obligados a mudarse nuevamente. UNICEF ha instado a los gobiernos y socios a tomar medidas inmediatas para proteger a los menores y jóvenes que son vulnerables a futuros desplazamientos o que ya se han desplazado.
Las mezquitas de Birmingham, en Inglaterra, se unen a la campaña para detener la conducción imprudente.
Las mezquitas de Birmingham educarán a la comunidad sobre la seguridad vial a través de diversas actividades y esfuerzos de divulgación, tanto en el sermón de los viernes como en sus redes sociales. Una campaña en respuesta a una serie de muertos y heridos graves que han habido en las calles de esa región. En la fe islámica se enseña que la vida es sagrada, por lo que estas mezquitas instan a considerar las consecuencias de sus acciones, aconsejando a los conductores a ser más responsables y mantener las carreteras más seguras. Salvar vidas es una enseñanza clave en el Islam que se pueden encontrar en el Corán, en la Sura 5 y en la Aleya 32, donde Dios, alabado sea, dice: si alguien salvara una vida, sería como si salvara la vida de toda la humanidad.
Estudiantes musulmanes de Virginia en Estados Unidos reparten flores para romper barreras.
Estas jornadas que tuvieron lugar la semana pasada tuvieron como objetivo fundamental promover el entendimiento y construir puentes entre musulmanes y no musulmanes. Los estudiantes tuvieron hermosas conversaciones con extraños que querían saber más sobre el Islam. El evento Conoce a un musulmán se sugirió después de que una encuesta de Pew Research Center mostrara que los adultos estadounidenses que conocían a alguien de un grupo religioso tenían más probabilidades de reportar opiniones más favorables. Mientras algunos preguntaban a las mujeres musulmanas sobre su hijab, otros estaban ansiosos por compartir sus creencias cristianas y aprender sobre los fundamentos del Islam. En general, los eventos Conoce a un Musulmán son reuniones comunitarias que promueven el entendimiento y construyen puentes entre musulmanes y no musulmanes.
La ONG musulmana Islamic Relief en Inglaterra se prepara para la Semana de la Caridad con el evento Walk for Orphans 2023.
La Semana de la Caridad, organizada por esta ONG en 6 ciudades del Reino Unido, que incluye una caminata solidaria de 5 kilómetros, tiene el objetivo de recaudar fondos para proporcionar ayuda, seguridad alimentaria y apoyo a los huérfanos después de desastres naturales, lo que se suelen llamar niños en recogida. Este año, además, el 20 aniversario de esta Semana de Generosidad.
El gobierno canadiense dona un fondo de $260,000 al Centro Musulmán de Londres.
Ofreciendo apoyo a los musulmanes de Londres, el gobierno federal de Canadá y la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales han anunciado un total de $260,000 para servicios de apoyo a la comunidad. La financiación llega en medio del juicio de Nathaniel Wellman, el extremista canadiense de ultraderecha que mató a 4 miembros de la misma familia musulmana con su camión en junio de 2021. A menudo es enfrente a eventos tan trágicos que la gente se da cuenta del poder de la compasión, el apoyo mutuo y el amor. Así lo dijo Kamal Khera, ministro de Diversidad, Inclusión y Personas con Discapacidad de Canadá. Khera reconoció las muchas semanas, meses y años difíciles a los que se han enfrentado la comunidad desde el asesinato de la familia Sal y señaló que el juicio puede estar reabriendo heridas o aumentando los sentimientos de miedo y ansiedad a medida que se dan a conocer más detalles.
Los musulmanes de Australia hacen campaña por el sí al reconocimiento constitucional de los pueblos aborígenes.
Australia celebró este sábado pasado, 14 de octubre, un referendo histórico sobre la creación o no de un nuevo consejo consagrado en la Constitución de la Voz Aborigen. Este organismo está llamado a dar su opinión sobre diversos asuntos que les afectan al Parlamento y al gobierno, actualmente dirigido por el primer ministro laborista Anthony Albanese. El voto por el sí conducirá al reconocimiento constitucional de los habitantes originales de este territorio, lo que se llaman las Primeras Naciones de Australia. El Consejo de Imames Australiano dijo que más que un referéndum, esta es una oportunidad para que los australianos hagan historia. El voto por el sí reconocerá la larga historia de la relación entre los pueblos indígenas y esta tierra y también proporcionará una solución concreta para lograr mejores resultados para los pueblos de las Primeras Naciones. La voz ayudará a dar forma a un futuro positivo para todos los australianos y los musulmanes australianos deben ser parte de este importante cambio, así lo dijo la organización. Por eso los australianos musulmanes dijeron sí al reconocimiento, la justicia y la equidad para los pueblos de las Primeras Naciones. Los australianos musulmanes dijeron sí a la creación de la voz de las Primeras Naciones. Los musulmanes en Australia representan el 3,2% de la población, es decir, unas 813.000 personas, según las estadísticas del censo 2021. Y los aborígenes también representan el 3,2% de la población.
Activista contra la islamofobia expulsado de Polonia y la asociación británica que lucha contra la islamofobia acusa de ello a Francia.
La asociación británica que lucha contra la islamofobia anunció el pasado martes 3 de octubre que a su director Mohammad Rabbani se le ha prohibido la entrada en Polonia y culpa al gobierno francés de esta decisión. El activista que acusa a Francia de llevar a cabo una persecución sistemática de los musulmanes en su territorio fue expulsado la víspera a su llegada a Varsovia, donde se celebra, o se iba a celebrar, una conferencia organizada por el Comité de la Dimensión Humana de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, un comité que está formado por 57 estados participantes, más de 11 socios de cooperación en América del Norte, Europa y Asia, y la organización de seguridad regional más grande del mundo, que trabaja para garantizar la paz, la democracia y la estabilidad a más de 1.000 millones de personas. La organización explicó que Mohammad Rabbani, invitado al evento, tenía la intención de pronunciar otro discurso crítico contra la islamofobia de Estado en Francia, como así lo hizo en septiembre también de 2022 ante el mismo comité, donde acusó entonces a Francia de haber lanzado una persecución religiosa contra los musulmanes, al igual que lo que China hace con los uigures y la India con las minorías no hindúes. Estas virulentas críticas le valieron, según la asociación, que se le prohibiera la entrada en Francia el pasado mes de julio. Las autoridades acusaron a su director de formar parte de un movimiento islamista radical y de difundir comentarios calumniosos sobre la supuesta persecución islamófoba y la vigilancia masiva por parte de los gobiernos occidentales, incluida Francia. Las autoridades polacas mostraron a Mohammad Rabbani documentos que indicaban que se le había aconsejado que le negaran la entrada en los países europeos.
Una organización benéfica de mujeres musulmanas irlandesas ayuda a cambiar la percepción que la sociedad tiene del Islam en Irlanda a través de los comedores sociales.
Fundada por la dublinesa Lorraine O'Connor en 2010, las hermanas musulmanas de Eire, en Irlanda, han estado organizando un servicio semanal de comida en el General Post Office de Dublín durante los últimos 7 años y actualmente alimentan a unas 600 personas cada viernes por la noche. O'Connor, que se convirtió al Islam en 2005, dijo que fundó la organización benéfica para ayudar a cambiar la percepción que los irlandeses tienen de la religión y para ayudar a las mujeres inmigrantes a integrarse en la sociedad irlandesa. Ella vio lo que faltaba en el lado irlandés y en el lado islámico. Pudo ver que había una idea errónea dentro de la sociedad irlandesa sobre las mujeres musulmanas. Estaba la idea errónea de que están oprimidas, que no tienen voz, que tienen que caminar detrás de sus maridos, que no tienen ningún derecho y que eran víctimas de agresión doméstica. Todo completamente falso. Esta organización organizó una serie de conferencias en sus inicios, incluida una conferencia titulada Detrás del Velo en el Trinity College, en la que participaron oradores musulmanes y no musulmanes y alentó a los irlandeses a mirar más allá del velo de una mujer musulmana. La organización benéfica ha crecido significativamente en los últimos 13 años con más de 100 voluntarios y ayudando ahora en comparación con el pequeño número que ayudó a fundarla. Sus raciones semanales de sopa también han aumentado sustancialmente, pasando de aproximadamente 250 comidas antes del COVID, alrededor de 500 o 600 comidas actualmente cada semana. O'Connor dijo que los efectos de la pandemia del COVID-19 junto con el aumento de la inflación tras la invasión rusa de Ucrania han dejado más personas sin poder económico para comer o para poner comida en la mesa. No se trata solo de personas que duermen en la calle, no se trata solo de personas que están alojadas en hoteles o en una lista de alojamiento, se trata de personas que tienen casas pero no pueden poner comida en sus mesas. La pobreza alimentaria es enorme en este momento y no cree que el gobierno sea capaz de solucionarlo. Esta ONG irlandesa, aparte de comida, también reparte mochilas. También proporcionan con la llegada del invierno a las personas sin hogar una mochila que contiene una tienda de campaña, una sábana de supervivencia, un saco de dormir, gorro, bufandas y guantes, además de un paquete de proteína y un paquete de higiene. Y por último, organizan actividades de información como la titulada Detrás del Velo, donde participan oradores musulmanes y no musulmanes para que la sociedad irlandesa empiece a darse cuenta de la importancia que tiene la mujer musulmana.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos el tema Ya Taiba, interpretado por Mohammed El Mamoun.
Well,
Los creyentes deben dar importancia a sus pactos, a las condiciones y promesas que hacen y establecen. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A continuación le pasamos los micrófonos a nuestra colaboradora Nor Rivera para que desde Costa Rica nos dé una nueva receta de cocina. Hoy nos trae tartaleta de pollo. Esto es Radio Dos Luces y ahora le toca el tiempo de la sección que hemos titulado La cocina al estilo de Nor.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, esperando que inshallah se encuentren bien bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Mi nombre es Nor Rivera y traigo unas tartaletas de pollo. Esta receta nos puede alcanzar para unas 6 tartaletas grandes. Y vamos a empezar con los ingredientes, que serían 900 gramos de pechuga de pollo deshuesada sin piel, cortada en cuadritos pequeños, una cucharadita de aceite de oliva, 225 gramos de champiñones cortados en laminitas, una cebolla bien picada, 350 gramos de zanahoria en rodajas, 2 ramitas de apio cortada finamente, 1 litro de caldo de pollo, 85 gramos de mantequilla, 55 gramos de harina y un poco más para enharinar, 115 gramos de guisantes congelados, una cucharadita de tomillo fresco picado, 700 gramos de pasta quebrada ya preparada, un huevo ligeramente batido, sal y pimienta al gusto y aceite para cocinar. Primeramente, para empezar nuestra preparación, vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados. Calentamos en una olla el aceite y agregamos los champiñones, la cebolla y los ponemos a cocer a fuego medio por unos 8 minutos sin dejar de revolver hasta que se doren. Agregamos la zanahoria, el apio, la mitad del caldo y le bajamos el fuego y lo dejamos cocer a fuego lento entre unos 12 y 15 minutos. Mientras, en otra olla vamos a poner la mantequilla, un poquito de aceite de oliva y vamos a ir incorporando la harina. Poco a poco vamos a revolver por unos 2 minutos y poco a poco vamos a incorporar el caldo de pollo. Vamos a cocerlo a fuego lento y revolviendo hasta que se espese. Una vez listo y espeso, vamos a incorporar las verduras ya previamente cocinadas. Agregamos el pollo, los guisantes y el tomillo. Lo dejamos cocer a fuego lento y revolviendo constantemente por unos 5 minutos. Probamos la sal y la pimienta. Y vamos preparando los 6 moldecitos para meter nuestras tartaletas, moldes individuales y grandes. En una superficie vamos a extender la pasta y vamos a enharinar y vamos a cortar 6 círculos para los moldes de las tartaletas. Colocamos los círculos encima de las tartaletas y ahí vamos a enrollar los bordes. Hacemos una pequeña cruz en el centro de cada círculo y ponemos las tartaletas ya listas en una bandeja para horno. Vamos a pintarlas con el huevo batido y las vamos a meter al horno entre unos 35 y 40 minutos hasta que estén bien doradas. Una vez listas, las vamos a sacar y dejar reposar por unos 15 minutos antes de servir y a disfrutar. Espero les guste estas recetas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
La noticia insólita que le traemos esta semana en Radio Dos Luces es que existe un bar con su techo y paredes cubiertas con casi 2 millones de dólares en efectivo.
El pub Maguay Aires es un restaurante popular y un punto de referencia local en Pensacola, Florida, en Estados Unidos, famoso por tener un estimado de $2 millones en efectivo colgando del techo. La historia de la original decoración se remonta a 1977, cuando Martin Maguay y su esposa Molly abrieron el negocio. Él atendía la barra mientras Molly atendía las mesas. Y cuando ella ganó su primera propina, $1, lo celebró escribiendo la fecha en el billete y clavándolo en la barra trasera para tener buena suerte. Pocos sabían que esto sería el comienzo de una larga tradición que todavía es respetada por los clientes del pub. Al día siguiente, después de que el primer billete fuera colocado en la barra, la gente comenzó a aumentar la colección y lo han estado haciendo desde entonces. Tienen 15.000 pies cuadrados y hay billetes de $1 en cada parte de ese techo y alguna de las paredes. Así lo dijo el propietario. Lo cuentan todos los años y pagan impuestos sobre el crecimiento en ella. Lo tratan como un activo, ¿no? Se toma prestado contra él y así sucesivamente. En definitiva, eso es literalmente una fortuna al alcance de los extraños, y la mayoría de los cuales resisten la tentación de tomar parte de ese dinero para sí mismo. Por supuesto, con tanto dinero a la vista es probable que haya incidentes y se han informado robos a lo largo de los años. Una vez un empleado fue multado y puesto en libertad condicional después de supuestamente retirar un papel verde estimado en $5,000. Y muchos otros han intentado usar los billetes marcados para pagar varias cosas en Pensacola. Pero debido a que todos los billetes que se colocan en el techo de este pub están autografiados con un marcador negro y tienen agujeros para las grapas, es difícil gastarlo en cualquier lugar de la ciudad sin que nadie lo note. Este pub finlandés es un hito local y la tradición del dinero es muy conocida, por lo que cada vez que alguien presenta un billete marcado prácticamente en cualquier lugar de Pensacola, suena la alarma.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en el pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les relataremos una historia que le sucedió al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, titulada Libérame de las dos monedas.
Allah, 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 Allah. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر
Bilal al-Khawasi, Dios te complacido con él, relató: solía encargarme de las cuentas del profeta de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Él acostumbraba a indicarme que si un pobre le pedía ayuda y no teníamos dinero, nos pusiéramos en deuda con alguien y así satisfacer la necesidad de ese pobre. Un pagano rico, conocedor de esta situación y con la intención de simpatizar con el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, un día me dijo: si necesitas algo de dinero, no vayas a ninguna otra parte, déjame proveértelo a mí. Confiamos en su promesa y buena voluntad y así lo hicimos, aumentando nuestra deuda tranquilamente. Pero al cabo de un tiempo, el pagano rico demostró su verdadera intención. Nos encontramos en una ocasión en el mercado y me gritó: «¡Eh, negro! ¿Qué sucede?», le dije. «¿No sabes cuántos días faltan para que empiece el nuevo mes?». «Poco», respondí. «Verás, al principio del nuevo mes amortizaré mi préstamo y te convertiré otra vez en esclavo». Este maltrato fue demasiado para mí e inmediatamente fui ante el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y le conté la situación. Él también se molestó, pero confió en Allah subhanahu wa ta'ala y comenzó a buscar una solución. Me fui a casa, pero aquella noche no pude conciliar el sueño debido a mi tristeza. En el momento de la plegaria matutina me avisaron que el profeta sallallahu alaihi wasallam me llamaba. Inmediatamente fui allí y pude ver su rostro sonriente. Señalando los 4 camellos que estaban en la puerta cargados de mercancías, dijo: «Buena noticia, Bilal. Estas son cosas que han venido recientemente del imperio Fadak. Vendámoslas y paguemos nuestras deudas». Inmediatamente cumplí su orden. Al terminar de pagar las deudas, especialmente con el pagano, fui a verle y le informé. El profeta Salih Wasala, que se encontraba sentado en la pequeña mezquita, me preguntó, ¿ha quedado algo? Sí, profeta, quedan 2 monedas de oro, le dije. Libérame de ellas, no iré a casa a menos que le sean entregadas a los necesitados. Busqué por toda Medina hasta el anochecer del día siguiente, pero no pude encontrar a ningún necesitado para poder entregárselas. Finalmente, yendo al mercado, me crucé con 2 peregrinos pobres que recientemente habían llegado a Medina y se las di. Al llegar a la pequeña mezquita, le informé al profeta Salih Wasala y luego de alabar a Allah Subhanahu wa Ta'ala y después de esperar 2 días, regresó a su casa.
Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema God's Plan de Muhammad El Mamoun.
He's the only one that I can rely on. He decides my fate 'cause he's the wise one. Everlasting love and light of the world. There is no one else to save us on earth. And I thank him for the lessons learned. Because I trust in his word. I know he's there when I'm down on my knees. When I'm lost, I trust he'll guide me. God's plan, we will never give up on God's plan. He sees all from above. God's plan, he is building me up. God's plan, he will carry me when I fall down. When I'm on my knees, he straightens my crown. And I know that when I'm lost and I'm low, he will guide me right and show me the road. He will show me my way home. And with him, I'm never alone. I know he's there when I'm down on my knees. When I'm lost, I trust he'll guide me. God's plan, we will never give up on God's plan. This is all from above. God's plan, he is building me up. God's plan, God's plan, we will never give up on God's plan.
Que constituyáis una comunidad que llame al bien, ordenando lo que está bien y prohibiendo lo que está mal. Quienes obren así serán los que prosperen. Esto lo dice Dios alabado sea en el Sagrado Corán, en la Sura 3 y en la Leya 104.
www.radiodosluces.com.
Hoy en Radio Dos Luces tenemos de nuevo a nuestra colaboradora, la señorita Sanima Abslam, en la sección que hemos titulado La mujer musulmana en su entorno y su religión. El título de esta semana es La edad de oro del Islam.
Assalamu alaikum, estimados y estimadas oyentes de Radio Dos Luces. Hoy quiero hablar de la Edad de Oro del Islam. La Edad de Oro del Islam se extendió desde el siglo VIII al siglo XIV. Fue una época marcada por importantes avances en diversos campos del conocimiento. Los eruditos musulmanes de diversos orígenes tenían una fe inquebrantable en su din e hicieron contribuciones notables al ámbito de las ciencias y las artes, dejando un impacto indeleble en la civilización humana para las generaciones venideras. Una cosa crucial a tener en cuenta es que los eruditos musulmanes en el pasado no solo tenían conocimiento de una sola profesión, sino que seguían carreras multifacéticas. Se interesaron profundamente en diversas ramas del conocimiento y su objetivo final fue descubrir algo nuevo por el bien de Allah subhanahu wa ta'ala y de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a profundizar un poco en los tipos de carreras en las que se destacaron los musulmanes durante la Edad de Oro del Islam. En todas las épocas de la historia islámica, quizás nos preguntemos qué tuvo de especial la Edad de Oro del Islam. Varios factores llevaron al surgimiento de esta era victoriosa. Así que vamos a explorar un poquito. Se prioriza la traducción y la preservación del conocimiento. Cuando el Imperio Islámico se expandió en los siglos VII y VIII, los estudiosos notaron la rica diversidad de tradiciones intelectuales de las antiguas civilizaciones griegas, persas, indias y otras. Tomaron medidas traduciendo y preservando activamente textos antiguos al árabe. Este movimiento de traducción facilitó la transferencia de conocimientos entre culturas, permitiendo a los eruditos musulmanes aprovechar ideas y teorías anteriores. Fueron musulmanes devotos y científicos en ciernes. Los eruditos islámicos o musulmanes hacen mucho hincapié en la investigación empírica al realizar nuevos descubrimientos a través de la observación, la experimentación y la evidencia empírica. Estas metodologías allanaron el camino para buscar conocimientos beneficiosos. Los científicos y académicos musulmanes se inspiraron en los principios y enseñanzas islámicas sobre la adquisición de conocimiento mediante la lectura y la búsqueda de la verdad. Esto los llevó a adoptar un enfoque metodológico de la investigación que sentó las bases de la metodología científica actual, así como de las nuevas hipótesis y descubrimientos. Las extensas redes comerciales y la prosperidad económica del Imperio Islámico proporcionaron los recursos necesarios para las actividades académicas. La riqueza generada a través del comercio, especialmente durante la era abasí, permitió el establecimiento de instituciones educativas, bibliotecas, centros de investigación científica. Esta estabilidad y prosperidad económicas proporcionaron las condiciones para que florecieran los avances intelectuales y científicos. Vamos a hablar primero de los filósofos, esta carrera tan denostada en los tiempos actuales. Los filósofos musulmanes fueron muy estimados y emergieron como pensadores influyentes, combinando principios islámicos con tradiciones filosóficas de otras civilizaciones como la griega o la persa. filósofos influyentes como Al-Farabi, Ibn Sina, Avicena e Ibn Rushd, Averroes, hicieron destacadas contribuciones a la lógica, la metafísica, la ética y la filosofía política. Sus trabajos son muy elogiados y criticados por muchos académicos de la actualidad. Evidentemente, los farmacéuticos en el campo de la medicina tuvo gran importancia durante la Edad Dorada del Islam, particularmente en el campo de la farmacia. Generalmente, la función de un farmacéutico es formular y dispensar medicamentos para tratar las dolencias de los enfermos. Figuras destacadas como Ibn Sina hicieron contribuciones impactantes a este campo, en particular al explorar plantas medicinales y herbarias, la preparación de medicamentos y la gestión farmacéutica. Así es, la gestión farmacéutica. Sus investigaciones innovadoras y libros como el Canon fi Tib, traducido al Canon El canon de la medicina en español, se convirtieron en referencias indispensables durante los siguientes siglos venideros. ¿Y qué decir de las matemáticas? ¿Habéis oído hablar de aritmética, álgebra, geografía, trigonometría? Claro que sí. Los padres fundadores de estas ramas de las matemáticas provienen de los eruditos musulmanes de la Edad de Oro del Islam. Eruditos como Ismail al-Hajari, Ibn al-Haytham, Thabit ibn Qurra y otros descubrieron muchos conceptos que sentaron las bases para el desarrollo matemático moderno y actual. Eruditos como al-Hawarizmi, conocido como el padre del álgebra, introdujeron conceptos algebraicos y sistematizaron la notación matemática. Omar Khayyam escribió un libro sobre la solución sistemática de ecuaciones cúbicas o de tercer orden en su libro llamado Tratado sobre la demostración de problemas del álgebra. Geografía. La geografía prosperó durante la Edad de Oro del Islam y los musulmanes lograron avances significativos en la cartografía y la exploración. Eruditos como Litrisi crearon mapas mundiales y tratados geográficos, incorporando conocimientos de diferentes culturas. Sus meticulosas observaciones y experiencia cartográfica mejoraron la comprensión global de las características físicas de la Tierra, las rutas comerciales y las diversas civilizaciones. Otra rama como la astronomía. Los astrónomos musulmanes también hicieron descubrimientos increíbles, dándonos una comprensión clara de los cuerpos celestes en las galaxias. Pioneros como al-Batini, al-Farghani, al-Tusi contribuyeron a los avances en la astronomía observacional, la trigonometría y el desarrollo de instrumentos astronómicos precisos. Sus meticulosas observaciones y cálculos enriquecieron el campo e influyeron en el pensamiento astronómico en todo el mundo. También en la rama química, los químicos musulmanes de la Edad de Oro del Islam estudiaron diversas reacciones químicas, propiedades de sustancias y el desarrollo de aplicaciones prácticas en la química. Eruditos musulmanes como Jabir ibn Haya, Jeber o Heber, según se quiera pronunciar, experimentaron con la alquimia, sentando las bases para la química científica. Su trabajo sobre destilación, purificación y clasificación de sustancias contribuyó en gran medida al avance de la química. En el campo de la física, profundizar en el campo de la física era un gran problema en aquel entonces. Los físicos musulmanes realizaron experimentos que contribuyeron a comprender los fenómenos naturales del mundo. Eruditos como Al-Hasan ibn al-Haytham lograron avances significativos en óptica, estudiaron la luz, la visión y la reflexión. Sus experimentos con lentes sentaron las bases para desarrollos posteriormente en óptica e influyeron en científicos europeos como Roger Bacon o Kepler. La música. ¿Quién hubiera pensado que la música fue una parte importante de la edad de oro en el Islam? Zirhab era un estimado músico y erudito de origen andalusí. Conocido por su virtuosismo, Zirhab desarrolló la teoría musical, el diseño de instrumentos y la ética musical. Sus contribuciones a la composición musical, los sistemas de afinación y las técnicas de interpretación elevaron el arte de la música e influyeron en las generaciones posteriores. La etiqueta, el protocolo, el decoro social tuvieron una importancia significativa durante la Edad de Oro del Islam. Los profesores de etiqueta desempeñaron un papel vital en la educación de las personas sobre el comportamiento, los modales y las normas sociales adecuados. Su guía aseguró el cultivo de una sociedad refinada y armoniosa. Ya nos gustaría actualmente, ¿verdad? La Edad de Oro del Islam es exactamente lo que sugiere su nombre, dorada. Entonces, si te apasiona algo y tienes el impulso, la energía para lograrlo, recuerda que aquellos que te precedieron hicieron exactamente eso. Y es lo que tenemos que hacer, volver a la edad dorada del Islam. Es difícil, pero se puede. Lo que me da tristeza es que apenas se reconoce a nivel internacional en la historia, en los libros científicos, a estos grandes eruditos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos a Muhammad Al-Mamun con el tema Qamarun.
Qamarun, 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 Sidna al-Nabi, Qamarun, wa jamil, wa jamil, wa jamil, Sidna al-Nabi, جميل قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد ينادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس من ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا و
ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر سيدنا النبي وجميل.
El deseo es uno de los enemigos más empedernidos de uno. Esto lo dijo Ali Abu Talib, yo esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros al Sheikh Ahmed Bermejo con el título Buscar la belleza en la dureza de la vida.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته estimados hermanos y hermanas de Radio Dos Luces, Radio Dhun Nurain. Una semana más volvemos a encontrarnos para seguir hablando, seguir tratando aspectos que consideramos que son de utilidad para nuestro día a día, para nuestra vida como creyentes en Allah subhanahu wa ta'ala, como musulmanes en este tiempo y en este mundo que nos rodea. De lo que me gustaría hablar en el día de hoy, y es más una reflexión al hilo de los sucesos que están ocurriendo, de la situación tan dura, en apariencia, que estamos viviendo en la actualidad. Hemos sido testigos en estas últimas semanas, este último mes, de varios sucesos que han hecho y que hacen que nuestra piel se erice y que nuestro corazón se estremezca. Hablo de sucesos como el terremoto vivido en Marruecos, las inundaciones de Libia, un reciente terremoto también muy grave en Afganistán, la situación tremenda, indescriptible para mí, que estamos viviendo en Palestina, que Allah subhanahu wa ta'ala dé mucha firmeza y mucha constancia a nuestros hermanos de Palestina, que les entregue mucha sinceridad y que los eleve a las más elevadas de las estaciones, inshallah. Pero ante estos sucesos es importante que tengamos la capacidad de ver a Allah subhanahu wa ta'ala detrás de todo lo que ocurre. Y es que Allah subhanahu wa ta'ala tiene normalmente dos maneras de tratar de demostrarse a la creación. Allah subhanahu wa ta'ala trata con la creación mediante dos maneras. En ocasiones de una manera, en ocasiones es de la otra manera, en ocasiones es, bueno, es una unión de ambas, por decirlo así. Entonces, la muestra o la forma en la que Allah subhanahu wa ta'ala se manifiesta a su creación y trata con su creación es bien mediante su yalal. Y el yalal es lo que solemos traducir como su majestuosidad, su gloria, su poder, su voluntad, su fuerza, o la famosa famoso versículo del Corán cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice: "Wa huwa alladhi idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun". Allah es el que, si quiere que algo ocurra, le dice sé y es. Y ese ser y es, y que ocurra tal y como Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido, tal y como Él ha querido, tal y como Él ha decretado, es una muestra de su yalal. Esa majestuosidad, fuerza, gloria, poder de Allah subhanahu wa ta'ala, que es el yalal, en muchas ocasiones nosotros, los seres humanos, lo recibimos como algo duro y algo inesperado, algo fuerte, algo que nos cuesta asimilar, que nos cuesta comprender, que nos cuesta vivir con ello. Ahora bien, este es el yalal, esta es esta muestra o esta forma de manifestarse de Allah subhanahu wa ta'ala en su creación. Aparte que podemos, la forma que podemos decir que para nosotros, los seres humanos, es dura. Ahora, aquí es donde viene una regla no escrita, pero que es una regla básica, es una regla de Allah subhanahu wa ta'ala en su existencia y para con su creación. Y es una regla que, si somos capaces de comprenderla, asimilarla, imbuirnos de ella y empaparnos por completo y vivir cada paso de nuestra vida de acuerdo a ella, conseguiremos y alcanzaremos aquello que todo ser humano anhela, que es vivir en paz y vivir en tranquilidad y sentir esa paz interior. La regla es, en árabe, fi kulli jalalin jamal. Fi kulli jalalin jamal. Tenemos la primera forma de manifestarse a Allah subhanahu wa ta'ala, es mediante su yalal, lo hemos dicho, mediante su fuerza, mediante su majestuosidad, mediante su poder. La otra forma que tiene Allah subhanahu wa ta'ala de manifestarse hacia su creación es mediante su jamal, mediante su belleza. Nombres de Allah como el misericordioso, el compasivo, el indulgente, el perdonador, todo eso son nombres que describen el yamal y la belleza de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué dice, por consiguiente, la regla? Lo que dice esa regla básica, que me gustaría que cada uno de nosotros reflexionara sobre ella, porque, como he dicho previamente, vivir con ella es lo único que, mediante lo cual alcanzaremos esa tranquilidad y esa serenidad y ese sosiego que todos necesitamos en nuestra vida, es que fi kulli jalalin jamal, en toda manifestación de la majestuosidad de Allah hay belleza. Detrás de esa aparente dureza existe o se muestra también la belleza de Allah subhanahu wa ta'ala. Por ejemplo, en los terremotos, estar tranquilamente durmiendo en tu casa, en un estado de tranquilidad y de seguridad, y que en un instante la tierra empiece a temblar, el suelo se abra, el tejado, el techo comienza a caer sobre tu cabeza y mueras en ello, eso es una muestra del yalal de Allah, de su majestuosidad, su poder. Allah ha dicho kun fayakun, Allah ha dicho sé y es, y ha sido así, tal, exactamente como Allah subhanahu wa ta'ala ha establecido. Entonces, nuestro trabajo es, en medio de esa muestra de la majestuosidad, ver la belleza de Allah subhanahu wa ta'ala, porque la hay, porque en toda muestra de su majestuosidad, en toda manifestación de su majestuosidad hay belleza. Y si somos capaces de ver esa belleza, de encontrar esa belleza, de reflexionar y encontrar esa belleza, entonces seremos capaces de vivir en paz. ¿Qué belleza puede haber, por ejemplo, en los terremotos? Que subhanallah, todos los que fallecen en la categoría de mártires, que van directamente al jardín sin recuento de sus acciones, sin nada, directamente al jardín. Esto cambia por completo el entendimiento de las cosas. Y esto es algo, repito, con lo que debemos vivir. Porque si no somos capaces de vivir con esta realidad, si no reflexionamos sobre ella, si no hacemos que corra por nuestras venas como corre nuestra sangre, entonces caeremos en un pozo de miedo, en un pozo de angustia, de desesperación, de oscuridad, de dudas respecto a Allah, de quejas a Allah subhanahu wa ta'ala, lo que nos puede llevar a una mala opinión de Él, y que Allah subhanahu wa ta'ala nos libre y nos proteja de todo ello. Entonces, que en todo lo que suceda a nuestro alrededor, ya sea algo grande o ya sea algo pequeño, ya sea algo más claro o sea algo no tan claro, que hagamos esa reflexión, que hagamos ese esfuerzo de entrega a Allah subhanahu wa ta'ala y de ser capaces de ver su yala, su yamal en su yalal, que seamos capaces de ver su belleza, porque por Allah que la hay, absolutamente en todo, que seamos capaces de ver esa belleza de Allah subhanahu wa ta'ala en todo aquello que ocurre con su majestuosidad. Me gustaría que nos quedáramos con esto en el día de hoy y que reflexionemos en lo que sucede a nuestro alrededor a gran escala, a menor escala, porque si somos capaces de buscar esa belleza y somos capaces de encontrarla, entonces viviremos una vida en paz, viviremos una vida de tranquilidad, y si Allah subhanahu wa ta'ala nos lo permite, y le pedimos a Allah que así sea, nos permitirá encontrar ese equilibrio y esa tranquilidad, esa buena opinión de Allah, que nos hará, inshallah, vivir una vida en paz y alcanzar el jardín en la próxima vida. Te pedimos a Allah que así sea. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos el tema Levite Up, interpretado por Mohammed Al-Mamoun.
Siempre real y sincero, oh, say I never settle for less or triple down on positivity. Dark clouds, they come and they go all the time. My eyes on the prize, so I pay them no mind. And always giving my best. Say I gotta get up and get on my way, leave the negativity way behind me. Say I'll never settle for less. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. A skid of love, love is from above. And all my life, my life, my life is for you. So I'ma live it up. Yeah, I'ma live it up. Yeah, have you ever been in doubt, trying so hard to figure it out? I spent many days lost in myself, drowned in this world, had to reset. I'll never ever go back to that again. Say I gotta get up and get on my way, leave the negativity way behind me. Say I'll never ever never settle for less. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. A skid of love, love is from above. And all my life, my life, my life is for you. So I'ma live it up.
yeah, I'ma live it up. Sometimes it seems that we gotta lose it all before we can see that nothing lasts forever. It's kid of love, love is from above, and all my life, my life, my life is for you.
Aquello que resulta escaso pero suficiente es mejor que lo que abunda y está en vano. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Bueno, antes de terminar, les queremos contar la nueva técnica que utilizan las empresas para estafar y engañar a los consumidores. Esta estrategia que utilizan algunos supermercados y fabricantes para hacernos creer que estamos comprando lo mismo de siempre, pero que en realidad nos están ofreciendo menos y encima de menor calidad. La inflación no para de subir y llenar la cesta de la compra es hasta el triple más caro que hace un año. Y a esto hay que sumar que algunos alimentos indispensables, como por ejemplo el aceite de oliva, están a precios prohibitivos en todos los supermercados. Esto ha provocado que multitud de fabricantes hayan optado por distintas estrategias para seguir vendiendo sus productos al mismo precio. Por ejemplo, reduciendo, lo hemos hablado en otras ocasiones, la cantidad. Pero también incluso cambiando los ingredientes, haciendo que el producto sea de menos calidad cuando lo comprabas antes. A esto último, es decir, a la estrategia de los supermercados y fabricantes de retirar o reducir ciertos ingredientes en sus productos, es lo que se conoce como escatimación. Esta estrategia que están realizando la mayoría de los supermercados y fabricantes en muchos países, como por ejemplo en Inglaterra, y que ya está también llegando a España, es básicamente una silenciosa degradación en los ingredientes de algunos productos. A medida de que los ingredientes se disparan de precio, como el aceite de oliva, entonces los supermercados y fabricantes han optado por cambiar la receta sin contarlo, sin decírselo a los usuarios, reduciendo el tamaño de algunos productos, pero también reduciendo la presencia de ciertos ingredientes que son más caros. Por ejemplo, en lo que respecta al aceite de oliva, algunos fabricantes han reducido su cantidad porcentual en algún producto, por lo que están gastándose el mismo dinero que antes, pero vendiendo un producto de menor calidad. También hablan, por ejemplo, del papel de cocina, que ha llevado incluso a algunos fabricantes a reducir mínimamente su tamaño, algo que pasa desapercibido a los ojos de los consumidores, pero que puede ahorrar bastante a los fabricantes. Y lo peor de todo es que la mayoría de los productos no indican a los usuarios que se ha reducido la cantidad de ingredientes o que el envase es menor que antes. En algunos casos es hasta más llamativo porque además de reducir la cantidad y la calidad, se ha aumentado el precio. No obstante, si bien los compradores pueden verse disuadidos de comprar un producto si ven que el paquete se hace más pequeño o que los precios suben, es menos probable que se den cuenta de que los fabricantes y los supermercados cambian silenciosamente los ingredientes de los productos. Usted mismo lo habrá comprobado a veces que dice, no, mira, ya la calidad de este yogur, la calidad de este refresco, la calidad de lo que sea, ha bajado. Se nota que es como que tienen más agua, ¿no? Por lo que si le preocupan los ingredientes de sus artículos favoritos, asegúrese de revisar cuidadosamente la etiqueta cuando compre y compárela con otras marcas del mismo producto para asegurarse de obtener la mejor oferta posible. De esta forma, Si tienes esa sensación rara de que quizá lo que estás comprando ahora es de menos calidad que antes, no son tus imaginaciones. Es bastante probable que esté pasando. Pues ya lo saben, un buen consejo es siempre consultar las etiquetas en cuanto a composición y peso y comparar con otros productos y otros precios. Basta ya de que siempre sea el consumidor el que sale perdiendo. Bueno, pues hasta aquí Radio Dos Luces. Hemos acabado por hoy.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O en la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com. Ahora les dejamos con música, con buena música musulmana. Escuchamos el tema Muhammad Nabina, interpretado por Muhammad Al-Mamun.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Muhammad Nabina, binuru hadina, min Makkah habibi nuru. سطع المدينة من صلى صلاة وتحل في صفاته يا بخت اللي فضل ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله تمت الرسالة التمام والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعي صلي وراه محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته وتحلى في صفاته يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته من أول ينفع عمري سمعت أبويا أمي بيصلوا عليك اللهم صل عليك حببني في الإيمان حسسني بالأمان وتعلقت بيه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله وابكي على كتفك ونام يا حبيب الله ونشرف لقى صحبتك وخط في صحف أمتك واتحامى فيك محمد نبينا بنوره هدينا من مكة حبيبي نوره سطع المدينة يا حبيبي يا طه يا نجام المتاهة غيرت الدنيا فعينينا بالليل وضحاها من صلى صلاته وضحاها
تحلف صفاته يا بخت اللي فضلوا ماشي اشفع له في ما مات.